una semana y hacemos
una semana.
La gran fiesta, güey. La gran
no,
fiesta.
No se puede. Hay rebrotes en todas partes. La distancia, si antes era de metro y medio, ahorita debe ser como de 50 metros. No sí, hay wey. Modo, güey. No, no hay
no,
modo.
No, está claro. Hablo de hacer una fiesta virtual, güey.
Una fiesta virtual. Sí. O sea, qué vintage suena eso, güey. Esto es una fiesta virtual diaria. O sea, en caso, habitualmente.
Sí. Es verdad, pero pensaba hacerla especial.
Ajá.
Y si la hacemos por YouTube.
Sintonizamos la frecuencia. Frecuentemente suena el sonido que te rescata del silencio. Vamos a componer juntos la banda sonora de un día más. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000ª, 70ª, 80ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, de la Ave María Tijuana. Comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagarteja.
Hola, amigos de la realidad.
Es la realidad. La realidad.
Sí, como
es
una explosión, güey.
Sí, en realidad sí. Lo que provocó esta explosión de realidad en realidad fue la relación, sí, justamente, y valga la redundancia, entre empresas y redes sociales.
Mírate.
Mark Zuckerberg, luego, ya hemos hablado de él,
sí,
pero
pues
ahora
claro.
Volvió a hablar, volvió a referirse a todo esto. Habló de un boicot sin precedentes contra Facebook.
Ajá.
Y que ya regresarán, dijo, porque
los
son...
Los conozco,
o sea,
prácticamente
hicimos la primaria juntos,
póngale,
todos los que ahora son CEOs de todas estas empresas.
Ajá.
500 empresas son en total, muchas de ellas las más importantes del mundo, las más famosas, las que tú te salen automáticamente cuando piensas en una lista de grandes empresas, que quitaron la publicidad de Facebook.
Ajá.
Porque no les agrada el modo en que la red social maneja los comentarios raciales o discursos de odio.
Ajá.
Muy bien, estas son elecciones, por supuesto.
Pues claro,
y uno
está muy bien,
pone el dinero donde quiera.
Sí.
Nosotros somos los menos indicados y quienes conocen nuestra historia sabrán que no venimos a defender a Facebook, ni mucho menos.
Madres, güey.
Pero, ¿hasta qué punto está chido esto de colocar debajo de la alfombra y sin debate estas cosas, ¿no?
Qué hipócritas
que tienen que
estamos,
ver con la realidad. Estamos un poquito hipócritas.
Un poquito,
digo, pedimos censura por todos lados hasta que nos censuran a nosotros.
Y ahí es cuando no mames.
Ahí está,
o sea,
todo mal.
Qué pedo. Sí.
Bueno, no digo, da para el debate.
No, fue un chingo, güey.
Da para el debate,
chingo.
Pero digo,
no,
esto es
la
como...
La cuestión es, no me muestren las cosas tan feas que no quiero ver del mundo en que vivo,
claro,
por favor,
qué cerca estamos de cosas que a la vez son punibles, ¿no?
Sí, güey,
como decir, estamos rozando en estos climas cosas realmente un tanto extrañas y que llevan al desborde. Hay algo que... tiene que ver con esto y no tiene que ver, pero queríamos de alguna manera colocarlo sobre la mesa en este debate.
Claro.
Olivia de Havilland es una actriz que ha cumplido 104 años, ¿no? Es la única sobreviviente del reparto de lo que fue Lo que el viento se llevó.
Pues sí.
Una obra cumbre de Hollywood, del momento dorado de Hollywood y demás. ¿Por qué citamos esto? ¿Y por qué citamos a Olivia de Havilland?
Sí.
En realidad es porque recientemente fue noticia el film Lo que el viento se llevó por el debate que generó su retirada temporal, dicen, del catálogo de HBO Max. Es un de cable, ¿no? De prepago y demás. Porque la película del año 1939 fue criticada durante años por ofrecer una visión idealizada de la esclavitud.
Pues claro,
y perpetuar estereotipos racistas.
Ajá.
Se llevó mucho tiempo el debate y ahora con todo esto de
George
Floyd y demás, de cómo
estamos
lagarto de, parece que es imposible tener acceso a una película como Lo que el viento se llevó, porque no sería políticamente correcta. Cuando era lo más políticamente correcto en aquel tiempo.
Ajá.
Así que...
¿qué queremos? ¿Ocultar el pasado?
No sé, pero surgen un chingo de preguntas.
Póngale,
¿de cuánto vamos a borrar las partes de la historia que no nos acomode, que
totalmente,
no nos embone?
Sí.
¿Cuánto vamos a juzgar hechos del pasado con medidas de la actualidad?
Póngale, también.
Digo, ¿cuánto va a sobrevivir de un siglo a otro si tenemos que reformular absolutamente todo y debemos quemar las cintas son los libros donde, por ejemplo, no sé, la gente fume.
Póngale,
o,
claro,
o maltrate, sí, a un animal, o coma carne, o no haya entre todo el reparto y las expresiones de amor en ese momento, sí, una pareja homosexual, por ejemplo.
Póngale, claro.
Digo, ¿cuánto no ahorramos quitándonos de encima algo posiblemente polémico, aunque sea una obra de arte, como sin duda es lo que el viento se llevó,
sí que sí,
por no, no entrar en los cánones actuales de lo políticamente, ajá, correcto? Esto igualmente dirán, no exageres, tampoco es que fue destruida la película,
no,
va a ser exhibida, pero digo, hay esos tonos
donde
no, esto cada vez tiene que contar con más cosas,
ajá,
más detalles para que sea políticamente correcto.
No, es que aparte estamos tan poser.
Sí, bueno,
que
además
quiero ver nada más que lo que quiero ver y
sí,
no me muestren todo lo demás.
Sí, pero
porque si no, mi discurso también se queda complicado.
A mí inclusive me da miedo eso. Me da miedo que este discurso que estamos teniendo ahora se vea confundido, complicado.
Totalmente.
Y que se tome para otro lado.
Sí, claro.
A lo que queremos decir,
ajá,
en este sentido,
sí,
es que es de una chatura muy extrema.
Uf.
El guiarnos como niños muy pequeños,
ajá,
sin raciocinio, qué es lo que debemos ver, qué es lo que debemos
pues
no
claro,
ver, qué es lo
sí
que debemos
sí
consumir, y por qué a lo mejor una película donde aparece no sé, el genocidio judío y nazis,
pues
nosotros
claro
nos podemos volver automáticamente nazis,
¿sabes?
O fanáticos de fans de los
póngale
nazis, o no sé, o por ver lo que el viento se llevó, podemos creer que el esclavismo está
pues claro,
chingón,
sí que sí,
y que cada uno tendría que ser, tener su negrita en la casa para,
ajá,
que la peine.
Claro.
Como Scarlett, bueno, ojalá. Me parece
chale.
Estamos,
sí,
bueno, no sé, esos roces de la censura
mal,
que luego
wey,
nos pueden tocar
sí
a nosotros
y ahí
nos gusta.
Chingo, wey,
Señoras y señores, vamos a presentar a toda la de Mariati. En su conjunto, comenzado por Consejo Confrir Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán.
Bueno, por otro lado, la actualidad,
ajá,
mexicana nos dice que no soy médico. Bueno, y masacre en Irapuato, en un centro de rehabilitación de drogas, hubo dinero en la liberación del líder del cartel de Guerreros Unidos relacionado con el caso Ayotzinapa. La jueza que ordenó la liberación está en la mira.
Pues claro.
Se está moviendo mucho Oaxaca últimamente,
ajá,
nos está preocupando tanto movimiento de cadera de Oaxaca, no
sí
sé.
Que sí, mucho movimiento sísmico.
Se deprecia el peso, la economía preocupa, el coronavirus avanza, o sea, el sistema de salud se espanta.
Y ya no lo pelamos tanto.
Y Nuevo León.
Sí, Nuevo León
vuelve a semáforo rojo, cierre total, carnita asada, la verga, aislamiento total, porque
chale,
se dispararon los casos. Es en un caso en este del estado de Nuevo León, pero México.
Tenemos una particularidad muy
extraña
complicadillo con México y también Bolivia.
Sí, Bolivia y México.
Están dando casi el 50% de los testeados de COVID,
o
están
sea,
dando positivos.
En Bolivia,
o sea,
no queremos espantar a la banda, pero
no
en territorio
asusten,
boliviano o en territorio mexicano, banda que testeas,
sí,
la mitad te da positivo. ¿Qué pedo?
Chale, ¿no?
Es muy alto.
Pero no digamos mucho, ¿no?
Pero no.
O sea, eso es mejor.
La vamos llevando, vamos
para
adelante, pero digo, de cada dos que testeamos, uno tiene COVID-19. Están mamando, señoras y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es Bria Larson. Perfectamente. Sí.
No, es la muda, güey.
Muda, hemos decidido que Bri Larson va a ocupar su lugar.
Chale, ¿por qué?
No, porque está muy aburrida, muda.
Está aburrida, sí.
Se aburrió la capitana Marvel.
¿Qué va a hacer?
Sí, no, ¿qué va a hacer?
Ya
no
hizo todo ya lo que podía hacer.
Bueno,
en su
ahora
casa
abrió un canal de YouTube.
Fue bastante tiempo.
Un éxito.
Claro,
sí,
¿cómo
que
no va a ser un éxito?
No, totalmente. Pero por la pandemia sí, ya cocinó, ya hizo
todo,
esto,
ya
hizo ejercicio,
nada,
se puso fitness, se puso peda. Y ahora canal de YouTube de Brie Larson, la capitana Marvel.
Un éxito
todo. Yo lo que realmente un éxito,
ajá,
es el Eau de Space.
Ah,
¿qué es el Eau de Space?
Wey.
Es el. Viene a ser como agua del espacio, un perfume,
ajá,
pues. Sí. Y vendría a reproducir cómo huele el espacio.
¿Cómo huele el espacio?
Y usted, muchos de ustedes a lo mejor se preguntan, ¿cómo huele el espacio?
Ajá.
Digo,
sí,
no la
sí
nave María Tijuana, que a veces
bueno,
pasa.
Sí.
Hoy, por ejemplo, hay olor a manzana asada.
Adentro
pero
de la nave.
Claro.
Qué
pero
rico.
Sí,
qué rico.
Sabrosísimo.
Sé que
pero
sí,
no.
Muy sabroso.
¿Cómo es el.
Pero.
Sí.
El olor fuera.
El olor en el espacio.
Fuera.
El olor en el espacio.
De la
bueno,
nave, pero fuera.
Resulta que ahora sale un perfume de eso, no importa,
ajá,
eso es lo de menos. Un vato,
sí,
porque esta es la historia, fue contratado originalmente por la NASA para recrear el olor del espacio en el año 2008.
Ajá.
Bueno, le llevó aproximadamente 4 años desarrollarlo. El aroma fue creado para ayudar a los astronautas a entrenar antes de ser puestos en órbita. Claro. Y era parte del objetivo de la NASA de eliminar cualquier tipo de sorpresa potencial de los astronautas pudieran encontrar o experimentar en el espacio, según esta iniciativa, ¿no? Era, por ejemplo, para que se vayan acostumbrando al aroma. Sí. Porque si no, a lo mejor llegaban al espacio y decían, ¡ah, qué olor esto, qué vergas, no sé qué! Y se distraían. Bueno, entonces, para que vayan entrenando con ese aroma. El aroma, bueno, es como el olor, y ahora va a salir como un perfume.
Sí.
No sé, le van a tener que chambearle, porque es como el olor de una pistola que acaba de disparar, ajá, dijo un astronauta y antiguo residente de la Estación Espacial Internacional. Esto fue en una entrevista año 2002, cuando le preguntaron sobre cómo era el olor en el espacio. Creo que tiene olor casi amargo, además de ser ahumado y quemado. Por otra parte, esta fragancia, dice, los astronautas describen el olor como una mezcla de pólvora, filete chamuscado, frambuesas y ron. Señoras y señores, ¡olor a norte!
¡A huevo!
¡A huevo! Sí,
sí, sí,
fierro, pariente. Órale, carnita asada, pistolas humeantes, pólvora a la verga, fresitas y pisto. O sea, no mamen, el mero pinche olor a norte. La morra esta confundió el ron con un bucanán o algo así,
sí,
pero
póngale,
son detalles. Sí, es la Patiño detalle del mal de Infiernillo, ya sí, quiere comprar y bañarse en O de Space. Así huele el espacio, amigos.
Pues claro, por eso el nombre María Tijuana.
Claro,
así huele la María Tijuana por
así
fuera.
Así huele por fuera la María Tijuana.
¡Cuba!
Damas y caballeros, así estamos. Vamos a presentar ahora al técnico a este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, Micorete. ¿Qué dice, Mico?
Huele a chango.
O sea, usted huele a chango.
Usted huele a chango. Es diferente a que te huela el... No, exactamente. Es que te huela el espacio de esa manera.
No, por favor.
No. Huele a chango.
Es distinto.
Es totalmente distinto. Huele a norte.
O sea,
perfectamente, Mico. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El podcast que usted está escuchando es un francotirador con Parkinson disfrazado de canguro. Su intención no es provocar ningún daño ni generar caos, pero nos vemos en la obligación de alertar sobre las circunstancias y describirlo tal cual es. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Para acercarnos al mundo de los pueblos que se odian mutuamente, llega la Moon Princess.
¿Cómo está, Moon Princess?
Desde San Andrés Ixtlán.
Moon Princess.
Moon como, Princess, no, de la luna.
Como un chingo de princess.
Es como, ¿te crees muy princess, ¿verdad?
Sí,
sí, realmente es muy princess, la Moon Princess. La Moon Princess llega con esto de esos pueblos vecinos que se odian mutuamente y que se definen en realidad el uno con el
todos
otro.
Todos los pueblos tienen, ¿no?
Como Chivas y el América,
ajá,
como el Boca y el River,
el
Valencia y el Atalanta, como Trump y la Organización Mundial de la Salud, como el Batman y el Bromas.
Póngale.
Como el PRI y todo aquello que ha dejado de ser PRI en algún momento.
Ajá, claro, sí.
En fin, como Jerby y Springfield, y sí, Lagarto, todos tienen.
Sí.
Pero en realidad es de no me quiero ganar enemigos.
Sí, pero es así.
Es de pueblo pequeño.
Sí, a huevo.
No,
la está en otro pero pedo, ¿no?
Pequeño, sencillo y hermosísimo,
por cierto.
No,
sí,
hay que decir esto. El mensaje de Moon Princess no tiene desperdicio porque llega al hueso de lo que es la rivalidad entre pueblos.
Chale.
Nave, un abrazo para todos. El otro día leían que Goltran de Pitiquito comentaba respecto al pleito entre pueblos,
ajá,
y ciudades. En este caso, estamos en otro estado,
sí,
Pitiquito, la rivalidad era dentro de los vecinos, ¿verdad?
Póngale, claro,
de su propio estado. Pero en este caso estamos en Jalisco y hay que decir que San Andrés Ixtlán tiene su rivalidad con San Sebastián.
Ajá.
Son dos pueblos pequeños que están al sur de la laguna de Chapala, o sea, al sur de Guadalajara, al sur de la laguna de Chapala, antes de llegar a Ciudad Guzmán. Ciudad Guzmán es el como el hermano mayor que los debe mirar como
diciendo, como diciendo
estos
que
chamacos, qué mamada.
Y ellos se odian.
Pero bueno, se odian tremendamente. Así que por una de las carreteras que vas hacia Colima, ahí se encuentran estos dos pueblos muy pegados, muy cercanos. Entonces dice Moon Princess, el otro día hablaban de eso y bueno, respecto a eso vino a mi mente que San Andrés y el pueblo vecino San Sebastián siempre han tenido varias disputas, que quién tiene las mejores fiestas, ajá, que de quién es la mejor danza, claro, sí que, sí, que el mejor jardín, o sea, y claro, el mejor santo, llegaron a ese nivel.
El mejor santo, sí, ¿cómo se determina?
Y porque uno es San Andrés y el otro San Sebastián.
No, no, digo, ¿cómo se determina el mejor santo? El santo, bueno, el santito más chingón, el que le hace más milagritos.
Muy fácil. Moon Princess dice, obvio, es muy absurdo el debate porque San Andrés es mucho más chingón. Claro, era, sí, apóstol y, por cierto, es el que trae las lluvias.
Totalmente.
Por lo tanto, sí, imaginen que... Bueno, pero es verdad. San Sebastián, un soldado romano y mártir. San Sebastián, bueno, San Sebastián, claro, sí. Y San Andrés...
Donosti.
Saludo para toda la gente del País Vasco. Pero San Sebastián Martí murió, ajá, por su fe, ¿no? Chale, cosa, sí, que no ocurrió con San Andrés.
No, no.
Ahora, por otro lado, el currículum vitae de San Andrés, hermano de San Pedro, ni más ni menos.
No mames, güey.
Apóstol, o sea, uno de los apóstoles de Chus. En fin, claro, es como que andan siempre, pero el otro dice, pero no murió por Cristo. Como, bueno, sí, y así. La cuestión
morir,
es que
murió, no
se pelean, sí, se pelean entre, sí, San Sebastián y San Andrés. La fiesta de San Sebastián es el 20 de enero.
Ajá.
Sí, y la fiesta de San Andrés es el 30 de noviembre. Por lo tanto, generalmente, en lo que va del periodo anual, pues claro, la de San Andrés es previa a la de San Sebastián. O sea, por, sí, lo tanto, los de San Sebastián se esmeran un chingo, ajá, para darles por culo a la fiesta de,
claro,
San Andrés.
Depende cómo haya sido, ¿no?
Sí, claro.
Sí, sí, sí.
Eso es como los cumpleaños. Cuando tienes un amigo de cumpleaños antes, depende del regalo que, exacto, tú hagas, es el, sí, que esperas, sí, luego.
Huevo.
Bueno, obviamente para mí es muy absurdo, dice Moon Princess, este debate.
No sé si es tan absurdo.
Pero este pleito fue tan grande, y aquí viene lo mejor de todo, sí, que incluso los sacerdotes echaron, ajá, mano de él.
Achale.
Y empezó, no, porque este pueblo es el chingón, el mero,
qué raro,
mero, no como los de allá.
En
bueno, la noticia llegó, sí, hasta, estábamos, ya eran,
sí, cristeros. Cruzadas.
Sí, cruzadas, efectivamente. Bueno, la noticia llegó hasta la diócesis.
Chale.
Que dijo, no, ese pinche pueblerino, no mames,
sé,
dijo.
Sí,
y castigaron a los sacerdotes. ¿Qué castigos les aplicaron?
Ajá.
Enviaron el de San Andrés a San Sebastián y el de San Sebastián a San Andrés. Ya solo para concluir mi historia, he de decirle que tanto los padres como los pueblos sufrimos un chingo el cambio. Porque los sacerdotes, imagina usted,
claro,
en misa dominical.
Ajá.
O sea, bueno, ustedes me conocerán del otro pueblo, el pueblo chingón, el verdaderamente verga. Y los pobladores empezaban... ¡Oh, ese!
Hijo de la chingada,
y ya lo querían
que
sacar con
aquí,
antorchas.
Sí,
y empezaba, no, todo chido, sí, porque en realidad mi familia
guillotina
es de aquí. No, ya lo querían guillotinar en el kiosco.
Sí.
Empezaba, no, porque este pueblo, a mí me han. Yo sé que son mucho más pecadores que en el otro, chao, pueblo, la chingada. Bueno, y trataban de llevarla. Y bueno, esa era. Fue una forma de unir a los pueblos. Póngale. Que en realidad nunca jaló,
jamás,
nunca funcionó.
Jamás se une.
Nunca va a funcionar,
no,
porque en realidad nos definimos
nos
por lo que no somos,
unir,
que es,
claro,
el otro, ¿no?
Sí, que sí.
Entonces, ahí está San Andrés Ixtlán y San Sebastián. Nosotros que somos totalmente externos a la situación,
sí,
nos hemos tomado el trabajo de pasear por esos lugares. Está más bonito San Andrés. Yo no quería... Bueno,
dale,
espere,
güey,
lo que pasa es que nosotros tenemos amigos,
sí,
ahí, que
sí,
es la Moon,
pues,
Princess,
claro,
es el San Andrés Ixtlán.
Sí, sí, sí,
San Sebastián
bonito,
no conocemos a nadie. Pero bueno, espero que nos inviten a la fiesta.
Póngale, claro.
Bueno, postdata, todo esto era para decir que los gusanos azotadores aquí se conocen como gusanos quemadores. Y sí, hay muchos aún, dice, y se retira la Moon Princess. Muchas,
sí,
qué bueno,
sí,
que con la excusa de los gusanos azotadores nos ha llevado a pasear, ni más ni menos que por San Andrés Ixtlán. Y de paso por ese pueblo, por Oriente,
otro pueblo,
cochino, infame, sí, de San Sebastián.
Triste.
Sí, qué triste,
ajá,
todo. Un beso para ella.
¿Hay camaradería entre la gente que está aquí?
No, nos odiamos mutuamente.
El poder conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños. Te susurra que no tienes dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto. Hay varias percepciones de la realidad. Hay otra radio. Toma. Tíraselas por la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
desde la Ciudad de México y es Cereza Radioactiva.
¿Cómo estás, Cereza?
Muy bien, para relaciones tóxicas o Latin American Psychos, no sé de qué trata esto, no hay como este mensaje realmente. Hola, queridos pilates y una artija. Estaba escuchando la historia de la niña de la posada.
Sí.
Y me vino un flashback. A la mente de un tipo psycho con el que llegué a salir el año pasado. Sí, llegué a salir, sí.
Ajá.
Empezó todo mal con el nave. ¿Y por qué algo que empieza todo mal?
Continúa.
Uno, porque ha visto películas donde generalmente cosas que empiezan mal revierten.
Ninguna.
De una
¿qué película? No hay ningún ejemplo de ese. No,
una
no,
que
todo
no
lo
sé.
Que comienza mal termina mal. No sé.
Bueno, en este caso, empezó todo mal con él. Yo jamás salgo con gente de mi trabajo.
Ajá.
Para evitar cualquier problema que termine siendo un problema personal, devenga en un problema amoroso y termine en un problema laboral. O sea, ¿qué más? Termina un problema.
No, aparte que después lo tiene que seguir viendo.
¿Qué queda ajeno a todo eso? La salud.
Es que sé.
La salud. Y después hay que seguir viendo, efectivamente. Pero bueno, tuve que cubrir a una compañera en ciertas actividades. Entonces tenía que enviar cosas a un chico de otra área, así que el trato era meramente laboral. Un día me preguntó que qué iba a hacer el fin de semana. ¡Que te valga verga! Esa es la respuesta.
Pero tampoco
si una no quiere. Bueno, si una, si una realmente no quiere tener nada con el otro.
Parece
¿qué pregunta
agresivo,
es
¿no?
que el fin de semana que no, o sea, no al lugar? Pero bueno, así empieza.
Justo no había nada para hacer.
Justo no, bueno, entonces entonces yo le comenté que iría a Guadalajara con unos amigos.
Ajá.
Muy bien, me dijo que él vivió allá un tiempo, me recomendó algunas cosas, lugares que visitar, mira, está la Minerva.
Póngale,
y así, y entonces, bueno, todo bien hasta ahí. Bueno, tiempo después. Después me obsesioné yendo al cine.
Ajá.
Para ver The Joker.
Sí.
Que quiero ver The Joker. Posteaba por todas partes. Ya llega The Joker, el estreno de Joker. Nadie tiene más ganas de ir en el mundo a ver The Joker que yo. Y bueno, chingue. Y me dijo querían a varios del trabajo a verla.
Ajá.
Y yo dije, me pareció bien un contingente. Vamos todos a ver The Joker. Bueno, me invitaba porque le sobraba un lugar. Había comprado los tickets. Y bueno, casualmente iban a ir a un cine que está por mi casa.
Perfecto.
Yo lo tomé como una señal divina. Algo de que...
Mire. Sí, el amor. Llegando.
El amor dejé lo de lado. Una señal divina de que debí ir al cine momento. Lo tomé de lo más relajado y acepté, caminando así, relajada. Bueno, cuando llegué, solo estaba él.
Sospechoso.
Me dijo que todos absolutamente le habían cancelado.
Todos.
135 personas que le habían cancelado.
Sí.
Había quedado
minutos antes.
Afortunadamente llegó mi salvador.
¿Quién?
¿Sabe quién? Nosotros lo conocemos.
Ajá.
¡De Toto Loco! Muy bien. A ver. ¿Qué pedo? Por WhatsApp había comentado con los desintegrados que iría a ver de nuevo la película que ya había visto en otro momento. Mencioné el cine y la función así de, oh, sorpresa, Toto Loco llegó al rescate. ¿Por qué llega Toto Loco? Aquí es la mitad del conejo. Sí, pero ¿qué pedo? Teóricamente...
¿Qué es lo que está sospechando?
Estoy sospechando que en algún momento está mal esta narración y usted le envió por WhatsApp, tipo, ayuda.
No,
o algo
ella
así.
Dijo, le avisó a todos que iba a ir al cine.
Está bien.
Y el Toto Loco
dijo, llegó. Yo voy. Yo
voy.
Jalo, dijo el Toto Loco. Y apareció
como
el Toto Loco. Sí, como jala el Toto. Sí,
pero sí.
Y bueno, compró boletos en la misma fila donde yo estaba. Y hábilmente pidió a la gente que estaba ahí que lo dejaran sentarse junto a nosotros. Al final, el tipo en cuestión se enojó conmigo, lógicamente.
Sí, pues,
o sea, obviamente.
Había comprado todos los tickets del cine.
Sí.
Quedaba uno solo que lo compró el Toto Loco.
El Toto Loco.
Sí.
Y lo primero que pienso yo es ¿quién es este pinche Toto Loco? Este lo llamó la vieja a último momento para desafanarse, para algún pedo así.
Ajá.
O sea,
está bien, pero igualmente
me avientas un Toto Loco cuando yo con las mejores intenciones.
No, con las mejores no.
Con las mejores no.
No sé si con las peores, pero no fue muy claro, digamos.
No sé.
Esto
pero
es muy oscuro.
Esto está muy oscuro, pero de todas partes. Que le aparezca un Toto Loco. Estamos ahí muy cómodos en la silla, aparece un Toto Loco. Escúcheme. Bueno, tiempo después.
Pero no había invitado al cine a solas.
Sí, no, no,
entonces no, que no la mames.
Totalmente. Bueno, tiempo después me invitó al estreno de Star Wars.
También,
pero le dije que no porque iría con los desintegrados.
Ajá.
Otra casualidad, según él, era muy fan de Star Wars.
Ajá.
Y no tenía idea lo que era un Stormtrooper. Bueno, finalmente me invita a un lugar vegano porque estaba intentando convertirse al veganismo.
Ajá.
Entonces recordé, ¿ves lo que los problemas? No problemas, pero uno en redes está muy expuesto.
Claro, da mucha información.
Da mucha información, porque comenta, ay, soy fan de esto, soy fan de... Ay, me encanta el rockabilly, el psicobilly, ay, me encanta el veganismo, la chingada. Cuando hay
es muy sencillo.
Ni siquiera le digo un enfermo del otro lado.
Alguien está dando muchas herramientas.
Efectivamente, está dando muchas herramientas para que le llegue un día al diner, se siente ahí y diga, ay, me gustaría, a mí me encanta Star Wars, me quiero convertir al veganismo, lo que más quiero es ver The Joker y cómo me gustan,
y congeniamos en todo.
La mopping up de no sé qué. Entonces ya te tiene comiendo de la mano, nena, pero por favor, hay que cuidar. Bueno, la cuestión es que finalmente me invita a un lugar vegano. Entonces pensé que sería un buen gesto yo, inocente, palomita. Fuimos a comer y en la calle me encontré con una amiga. Bueno, Nave, a donde quiera ir, vaya, me encuentro con alguien realmente. Y bueno, entonces él se molestó mucho y me dijo que de seguro yo planeaba esos encuentros con amigos casualmente, como aquel totoloco que me aventaste en el cine. Obviamente me empecé a sentir incómoda y dije, no, bueno.
O sea, ¿cómo puedo empezar?
O sea, ni siquiera empezamos. Aquí no hay una relación y tú eres don reclamos. O sea, no mames. Bueno, los reclamos, entonces. Y bueno, pasaron los días. Y tocó el tema de que yo le gustaba y que quería algo serio. Yo dije, este me reclama cuando ni siquiera tenemos una mínima relación con algo serio.
No.
O sea, ya me imaginaba las caritas si me encontraba con alguien y saludaba. Bueno, yo le dije que no quería absolutamente nada. Que no me gustaba absolutamente para nada. Y que pues el trato sería como amigos, compañeros de trabajo, y ahí muere. Semanas después salí a un bar con unos amigos y ahí estaba él. Casualmente estaba esperando amigos que nunca llegaron. Lord Amigos Imaginarios, los reclamos, y seguimos sumando lores. Bueno, relaciones tóxicas, Latin American Psychos, hay que cuidarse de ellos. Le enviamos un beso a Cereza Radioactiva. Por supuesto que esta historia continuará. Señoras y señores, llega la Chefa Chafa de Socre, Bolivia.
¿Cómo está, Chefa Chafa?
Muy buenas las tengan, mis amores bellos. Bueno, hoy les escribo para sumarme a dos temáticas del programa. Número uno, los bichos esos que queman. Bueno, aquí en Sucre.
Ah, ¿cómo se llaman?
Yo los conozco como Zika Zika. Veo que en Bolivia todo tiene un nombre diferente.
Ah,
es fabuloso, los Zika Zika.
¿Por qué será?
No sé por qué se llamará así, algo que a lo mejor tiene que ver con lengua nativa.
Puede ser.
Pero, y a lo mejor no.
No.
Pero bueno. Bueno, aquí le llamamos Zika Zika, al menos en Sucre.
Ajá.
Bueno, yo recuerdo que cuando era una pequeña chefa chafita, en mi recorrido de ir a la escuela había una casa con un enorme árbol, y más o menos en esas épocas ese árbol estaba repleto de Zika Zikas. Bueno, y siempre pasaba corriendo.
Hay árboles especiales, ¿no? Como que le gustan más.
Para mí sí. Tipo de árboles donde hay más Zika Zikas.
Sí.
Y pasaba corriendo porque tenía miedo que alguno de esos bichos me cayera en la cabeza o en el lomo o en cualquier parte.
Sí.
Bueno, número dos, yo creo que sí existe el agua de calzoncillo y yo soy víctima de esa agua porque no encuentro otra razón para que me haya enamorado tanto de mi casi marido.
Claro,
la verdad...
No existe, ¿no? O sea, uno
escúcheme,
mira, sí, dice, ¿qué pedo?
Escúcheme, el casi marido, yo no sé, Chefa Chafa, a lo mejor estoy metiendo la pata de una manera...
No la meta.
Bueno, lo voy a decir, estoy lanzado. El casi marido, quiero imaginar, a lo mejor no, es el que conocimos nosotros en Tarija, cuando conocimos a la Chefa Chafa. Sí, todo puede cambiar. Ese hombre transpiraba bondad.
Ajá.
La acompañó a usted a un lugar inhóspito, no por Tarija, sino porque no sabía con quién se iba a encontrar y la chingada. O sea, es como que sembró amor y recogió amor ese hombre.
Pero bueno, esperemos
que estemos hablando de eso,
claro,
¿no?
Quizás no.
Pero bueno, porque no encuentro otra razón para estar enamorada tanto de mi casi marido. La verdad, cuando me separé del padre de mis hijos, mi idea era vivir solo para mis hijos y tranquila, sin pareja. Bueno, pero lo que pasa es que muy joven eso, chefa, claro, chafa. Eso, man, uno, sí, una, sí, le digo yo como mujer divorciada con sí. hijos, uno puede tomar esas decisiones ya siendo más grande. Usted está en la flor de la juventud, imposible, prácticamente. Imposible. Bueno, y estar tranquila, sin pareja, pero bueno, ese pinche llegó a mi vida sin que me diera cuenta y lo peor es que él es casi todo lo contrario, que siempre busqué en una pareja.
Ah, chale.
Y bueno, pero aún así, ajá, bueno, inconscientemente, evidentemente, ahí su subconsciente estaba trabajando hacia otros, ajá, lugares, ¿no? Claro. Pues uno siempre dice, no, esto era lo último que quería. Sí, que sí. Y va como, y ¿no? Va, y va, va, y va. Bueno, pero aún así lo quiero demasiado. Yo creo que esos son los defectos del agua, efectos totales del agua de calzoncillo. Sin más, para contarme, despido de ustedes hasta la próxima. La chefa chafa de Sucre Bolivia, le enviamos un beso, un abrazo grande. Señoras y señores, llega la estaca de Ciudad de México. Hola, estimada nave, después de escuchar la historia de la chica de la posada, poca madre, en fin, estaba yo escribiendo y se me fue el mensaje sin acabarlo, así que ni pex, aquí de nuevo contando y contactando, esperando que el otro se lo coman las focas y no este. Bueno, en fin, solo quería decirles que ha sido una cosa poca madre estarlos escuchando por toda la ciudad, echando el rol, y pues como mis historias contadas han sido algo lánguidas y apesadumbradas última, es verdad, está acá. El estaca llegó aquí a la nave a la tenencia de los niños, el divorcio, el cuando más o menos nos estábamos conociendo, me robaron la bicicleta, los desintegrados, ¿cómo se puede apoyar al estaca, al estaca? Ahora, bueno, no. Tengo que dar otra imagen, no puedo dar una imagen así tan triste, tan sad. Bueno, así que mi historia de hoy la titularé La propina espléndida. Iba yo dándole a la bicicleta como regularmente lo hago y pues imagínense, hay gente que es chida, se rifa con la propina. Bueno, para mí rifarse son 20 varitos. A partir de ahí yo digo, rifado, chingón, sí, a madres, 20 varitos ya son un aliviane y la mayoría no dan propina, pero otros 10 varitos, bueno, muy buenos. Y bueno, algunos también 5 varitos. Algunos sorprenden con 70 varitos. No mamen ni lo que paga el viaje, pero ese día fue especial. Lo que nunca iba a dejar, un pedido de la República Hermana de San Cosme a Polanquito, ahí por Molière. En fin, que me dice el cuidador del edificio, tienes que esperar ya que el señor quiere hablar contigo. Dije, ay, no mames, que va bajando un... cabrón, normalito, con un bigotillo de lo más machito. Ese es, que si pensaba mal, nave. Bueno, el caso es que el compa me dio 350 pesos de propina, no mames. ¡Ay! No mames, y yo le quería besar el bigote. Ya. Yo le dije, pero señor, usted merece vivir en Polanco, cabrón. Usted, o sea, sí, ya, a huevo, a huevo, a huevo. Y nada, me fui mega feliz.
Y sí, güey.
Sí,
chido.
Sí, mire, los que trabajamos alguna vez con esto de propinas, digo, sí, no mames. Sí, nos enamoramos, ah, bueno, nos enamoramos. Yo recuerdo, de cerillo, sí. ¿No? O sea, una vieja, un ruco que te dejaba ahí, toma, y tú dices, ¡ah! Y luego está el mal pedo de que te esmeraste un chingo, acomodaste las bolsas, todo perfecto, y luego se cámara, nada, ¿no? Se suben al carro y se van a la verga, y tú dices, ¡ay, para eso tanto trabajo! Bueno, pero esto fue la propina espléndida de El Estaca. Ciudad de México, que tenga muchas propinas espléndidas, querido amigo. Señoras y señores, con ustedes al Creep, Teniente Dan de Carolina del Sur.
¿Cómo está, Creep?
Bueno, nuestro amigo expresidiario dice, hola, querida nave, ¿cómo están? Tripulantes, Capitán Muda, querido mico, ¿cómo está usted, señor Artige? ¿Cómo está usted, querido pirata?
¿Cómo está usted?
Bueno, yo les quiero agradecer por tenerme en sus pensamientos en estos momentos difíciles por los que he pasado. Sé que soy artífice de mi propia calamidad por no buscar ayuda, y me refiero a ayuda profesional, aunque siempre tuve los consejos y el apoyo de mi familia desintegrada, necesitaba ayuda profesional porque lo que tenía ahora, sé que tiene un nombre, se llama depresión, y yo abusaba del alcohol para tapar eso, ya no para pasar un sano y buen rato de convivencia con la gente, sino que lo usaba para olvidar todos mis problemas, pero en realidad solo hice lo contrario, incrementé los problemas y todo el pedo. O sea, en chinga se dio cuenta de todo el Creep Teniente Dan, todo lo que le veníamos diciendo todo el entorno desde hace...
Sí.
Pero bueno, es así, se espantó wey, es con así. La cárcel, evidentemente. Ajá. Y si eso sirvió para tomar conciencia y tomar el toro por las astas y aprovechar, porque aquí, ninguno santos, criptoniente
Dan. Bueno, estuvo un buen en la cárcel.
Sí, estuvo un buen tiempo.
Como
sí.
Para asustarse, güey.
Totalmente. Bueno,
no fue que fueron.
Hay gente que estuvo más tiempo y habrá horas. Dicho, no, bueno, por, no mames, yo estuve 7 años. Bueno, está bien, se entiende todo el pedo. Sí, pero digo, para una. Entre comillas, multa de tránsito. Póngale. Estuvo un chingo de tiempo. Ahora que estuve privado de la libertad, aprendí tantas cosas, como por ejemplo, cómo abrir una cerradura compleja con... me dijo una vez el pirata, tuve que haberme arreglado primero y yo estaba roto, pero no me di cuenta o no lo quise aceptar. Estoy en camino de un mejor teniente Dan. Tengo aún muchas áreas en las cuales mejorar autoestima, fuerza de voluntad, aceptación, y sé que lo lograré. Casi pierdo literalmente todo. Sí, para mí este es un nuevo inicio de los escombros del viejo castillo. Construiré uno mucho mejor. Me gustaría, a través de su fino conducto, le pido por favor sin albur.
Teniente. ¿Qué pedo?
No, qué pedo con usted. Bueno, aconsejar a desintegrados que estén pasando depresión, ansiedad y que no se sientan enteros, que busquen ayuda, no toquen fondo, como lo hice yo. Para finalizar, me gustaría agradecer a toda la banda que estuvo pendiente de mí. No digo nombres por si algunos se quedan en el tintero, pero saben que los quiero mucho y agradezco mucho sus palabras de ánimo. Gracias por su atención, me despido. Yo voy a dar dos nombres, Cristianiente Dan, porque son los que han mantenido informados a la nave, claro. Los que estuvieron muy al pendiente y los que yo sé que usted sabe que lo quieren mucho, pero sin duda lo han demostrado en este tiempo que usted estuvo a la sombra. Y una es Are Loca, que usted le dice mi madre. Y su ma realmente sale loca y se preocupó en la previa también mucho para que esta situación no llegue a la situación que llegó. Y también el querido cerebro de San Antonio, Texas. Digo, cuando empiece a contar a sus amigos de verdad, los que lo quieren de verdad, no los de la peda, no los del desmadre, no los de la... cuente con esas dos personajes que le acabo de nombrar y cuente también con nosotros, por supuesto. Claro. Querido Crip, Teniente Dan, que estaremos a la espera de su mejor versión, carnalito. Un abrazo grande.
Abrazo. En caso de que el mundo se desintegre. Contacto con el control a través de encaso@canaltrans.com o bien a través de encaso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde la Ciudad de México y al señor Arriaga.
¿Cómo está, señor?
Saludos a toda la fina y distinguida tripulación. Hablando de groserías, existe algunas que le dan...
¿Va a decir groserías?
No mucho yo, pero mire, hay algunas que le dan cierta identidad o a grupos o incluso a países. En el caso de México, yo opino que chingada, en todas sus variantes y excepciones, es la primordial. Chingar, chingadera, chingón, chingados, chingando, etcétera, etcétera, etcétera. México tiene un talento muy peculiar para verbalizar. Verbalizar en todo el sentido, no llevar al verbo, llevar a la palabra, sino hacer verbo. Con sus conjunciones y demás.
Pues claro.
Acepciones que pasan al adjetivo, al adverbio, a todo, ¿no? Ahí tenemos chingón, chingar, chingada más. Bueno, la CH es algo de lo cual también habría que en algún momento hablar, ¿no? En México. La CH es como para debate,
totalmente.
¿No? Tratado con toda elocuencia por Octavio Paz en El Laberinto de la Soledad, ¿no? Esta temática de las variantes y acepciones de lo chingón, chingar, chingadera, chingados, chingam y así. Las groserías son transgresoras o intrascendentes dependiendo de qué tan normalizadas estén en cierto ambiente, ¿no? Por supuesto. En México, yo esto lo viví en México como un caso muy, muy, muy particular. Yo no sé si en otras partes del mundo se vive tan intensamente como en México. A lo mejor sí, pero es que esta... La banda que utiliza todas estas palabras, entre comillas, diciendo la banda grosera, la banda con lenguaje barrio, la banda familias enteras, ¿no? Familias, que dicen, no, estás con esas chingaderas, veros, no, la verdad. No está tan relacionado con el factor de clase social, económico, ni nada. Y otras familias donde el horror, ni una CH,
no.
Ni para decir Chito, ni para decir Chapulín. Sí. O sea, dices Chapulín y te mira, como, oh, no mames, ¿qué vas a decir?
No, no mames, no.
Bueno, claro, no mames, no, a huevo, a huevo, y no, a huevo no, tampoco. Y a huevo tampoco. O sea, todo lo que escuchen en este programa, sí, nada, sí, prácticamente. Bueno, y entonces hay inclusive una serie de eufemismos.
Pues claro,
¿no? Como,
sí que sí, como los hay en todos lados.
Sí, ahora no los tengo muy presentes, pero en lugar de decir chinga, hay una serie de eufemismos, ¿no? Para no decir la palabra, entre comillas. Bueno, las groserías son transgresoras o intrascendentes dependiendo en qué tan normalizadas estén. También dependiendo del contexto donde se las utilice, ¿no? Absolutamente. Si son pares, bueno, hay mucho que hablar sobre eso. En mi familia, pero aquí está lo que quería ejemplificar. En mi familia, la familia Arriaga, bueno, lo más fuerte que se puede escuchar es un ¡ah, chinga! Pero porque alguien se golpeó un dedo,
terrible, ¿no?
O se espantó o algo así.
Importantísima.
Cuando en la casa se escucha ¡ah, chinga! Es porque hay que ir corriendo a ver qué pedo, ¿no? Con eso. Sí, y es una grosería que tiene peso.
O sea, no se puede usar para cualquier cosa.
No se puede. Bueno, en cambio, en la familia de mi esposa se escucha de pendejo para arriba y nadie se inmuta, ¿no? Eso va de pura verga, no sé qué. Y todos siguen en su ambiente.
El pedo es reunir las familias, ¿no?
No, estoy pensando el choque que habrá sido su casamiento, chale, o sea, su matrimoniada.
No, fue separado. Fiesta para una familia, fiesta para la otra. No,
totalmente.
Se puede.
Sí, en la iglesia, ¿no? Siempre dicen los que vienen de parte del novio aquí, los que vienen de parte del novio.
No, fiesta distinta.
La fiesta distinta, totalmente.
Sí, güey, eso terminó,
una fiesta así con banda, todo el pedo, y la otra música clásica y no sé qué pedo.
Ah, huevo.
Música, sí, qué pedo. Imagino que de aquí disparan un montón de historias que debe haber en camino, donde generaciones, además de recomendaciones, ¿no? Generalmente, por favor, papá, no vayas a decir
todo eso falla.
Oh, puta, todo eso falla.
Falla.
Porque empezamos a encorsetar a la familia.
Es
decir, puta madre, la verdad es que me siento muy incómodo.
Totalmente.
Con aquellos fifís que ni siquiera el chini, el puchi, ni el chinga.
Hay un chingo de películas de comedia sobre eso.
Totalmente. Hay tanto para hablar puntualmente, porque nosotros conocemos la cultura mexicana en ese sentido,
pues claro.
Pero también como la emancipación del niño, que hasta cierta edad no puede decir una palabra fecha, antisonante, sobre todo frente a la familia, y luego como que se le habilita, bueno, ya tienes los pantalones largos, ya tienes pelos en los huevos, ya puedes decir, a ver niño, dilo,
la
chinga, muy bien, el niño, o sea, a partir de ahí ya está como habilitado. Es increíble, es fabuloso, es alucinante como estudio sociológico, pero imagino dos familias, es un choque ahí, ¿no?
Sí.
Una que se, como dice, de pendejo para arriba y se inmuta, y la otra que ¡ah, chinga! Ya suena totalmente antisonante.
También fue cambiando.
Hemos conocido las dos versiones,
No, que supongo que es imposible que se den generaciones anteriores, pero ahorita puede que sí, que haya una madre que sea bien grosera, así divertida, ¿no?
Sí.
Y que los niños los deje hablar así.
Sí. Cada familia es un mundo.
No, pero
ahí,
antes
es
imposible.
No, bueno, era mucho más estricto.
O sea,
estamos hablando de antes. Ah, sí, no, a huevo. Señores, llega la casi editora de Whisky Luca, Nedomex.
¿Cómo está, casi editora?
Grosera, esta chava, pero es... ¡Ah, la madre! Bueno, buenos días, queridos tripulantes. Vengo tardísimo a respaldar al señor Lagartija y a... ¿Por qué tan tarde? No. Y a justificar mi voto en la encuesta de Cereza Radioactiva. Yo nací culera y sigo culera. ¿Cómo sé que sé? La conocimos, usted es un amor, es un sol en el horizonte. Sí, con ustedes.
Pero está muy bien que sea.
No,
así,
soy cularísima. Sí, pero creo que en general solo es con los varones, o sea, con el sexo opuesto. Cuando era todavía más pequeña, a los 10 años aproximadamente, sin motivo aparentemente, estrellé la cara de un compañero de primaria contra la mesa de madera. Estamos tranquilos así, yo de repente lo tomo así de la nuca y le hago un chocón.
Sí,
no fue algo leve, porque el niño empezó a sangrar por la nariz. nariz. Sin embargo, no recuerdo que me regañaran por ello. Porque, y debe haber puesto su cara típica total. De Laura. Sí. Y entonces todos dijeron, ay, no pudo haber sido ella. No, le debe haber dado un aire, el niño se autoflageló. Totalmente. Sí, en otra ocasión clavé un lápiz en la mano de algún compañero así de... sí, y así iba yo por la vida agrediendo personas por doquier. En fin, creo que pintaré mi cabello de rojo a modo de alerta.
Está bien, está bien.
Sí, les mando un abrazo y un saludo con mucho cariño. A Cereza Radioactiva, los amo atentamente, la casi editora de Whisky Luca Nedomex. Era una Kill Bill, total, absoluta. Señoras y señores.
Pero no, porque Kill Bill estaba buscando venganza.
Ella también, del mundo. Estaba nació enojada totalmente, con el mundo. Nació así como esos niños con cara de. Y empezó en la primaria ya a aplicar sus venganzas. Señoras y señores, llega el pensador bajo la ducha de Villa Mercedes, San Luis, Argentina.
¿Cómo está, pensador?
Buenas a todos en la nave. ¿Vieron? Me olvidé de todo. Como les decía, yo pienso las cosas en la ducha y luego cuando me seco me olvido. Salí y me olvidé la mitad de las cosas. Hace 14 años que los escucho. Soy de Villa Mercedes, San Luis, Argentina. Pago del Dark Angel y ese es el que me dijo que me presente en la nave. Y dice, anda, y decí que sos de acá, me dijo el Dark Angel. Y yo, y la cagué, no dije de dónde soy. Ustedes tuvieron que más o menos adivinar de dónde era. Cambiando de tema, con el mame de los padres, el mío es al revés. Cada vez que reto, mi hijo me dice que no sirvo para ser padre. Usted no se meta, usted ya fue padre.
Ya fue,
ahora es abuelo, júzguese usted mismo.
Sí, haga de abuelo.
Haga de abuelo, no haga de padre ejemplar.
Póngale.
No, y me dice, no, vos no servís para ser padre. Dejá que yo le pego, me dice.
No, y todo le termina pegando, no más.
El pobre niño está ahí y dice, no, ¿cómo le vas a pegar en la cabeza? Bueno, serví, dejá y yo le pego.
Y le doy,
claro. Sí. Bueno, por los padres son buenos y yo soy malo porque lo reto al nene. Claro, no, pero escúcheme, una cosa es ser padre y otra cosa es ser abuelo. El abuelo se pone sensible y a nosotros nos una chinga, pero nos daba hasta abuelo, con el látigo. Y al nieto dice, no, pobrecito. Que eso es porque se ponen viejos, güey. Pero no, cada cosa a su edad. Usted haga de abuelo. Bueno, pero es re desmadroso y se la manda a cada rato, No sabemos si el abuelo o el nieto. También soy malísimo para los negocios. Lo que vendo yo, lo vendo re barato y pierdo plata.
No, güey.
Bueno, eso sí, es más peligroso. Lo compro y luego lo pago re caro. Bueno, los mando, como dijo Lagarto, o sea, usted no es un buen comerciante.
No.
Tendría que dedicarse a otra cosa. Estamos en San Luis, Argentina. ¿No pensó en trabajar para el Estado? Usted debe ser uno de los pocos no trabajadores del Estado en San Luis, Argentina. ¿Qué pedo con usted? Bueno, le enviamos un abrazo grande al pensador bajo la ducha.
Es el único que le vende barato al Estado.
También puede ser. Si usted pierde con el Estado, usted es un pendejo ya, marca cañón. Le enviamos un abrazo grande al pensador bajo la ducha de Villa Mercedes, San Luis, Argentina. Y de paso también para su padre, ¿no? El abuelo y para su hijo, el nieto.
Si usted está escuchando este programa, es en parte gracias a dos factores determinantes. Personas que le dan contenido y personas que colaboran para que esto sea posible. En cualquier caso, gracias a los Dragones Dorados que defienden este espacio aportando a su extensión en el tiempo y preservando la libertad del mismo. Los factores como la existencia de Internet, la radiofonía, las disponibilidades técnicas de amplificación y demás también son determinantes. Pero no tanto. Gracias, Dragones Dorados.
¡Banda! ¡Están todos invitados a mi fiesta de cumpleaños!
¡Wow! ¡La fiesta memorable!
¡A huevo!
Bueno,
¡toditos!
Lo que vamos a llevar adelante todos juntos...
Y pueden invitar gente. Sí.
Abuelo, realmente es contagiosa la emoción que usted le produce el pinche cumpleaños, cabrón. La verdad es que la banda dice, no, qué pedo, chido, cumpleaños del lagarto. Abuelo. Y es una fecha insignia de estas fiestas lagartigianas. Bueno, pero fiesta memorable, realmente la que vamos a llevar adelante, digo, abuelo, todos juntos, el viernes 10 de julio. Ya la fecha está próximo dispuesta. Viernes 10 de julio.
Por la noche.
Por la noche, por supuesto, abuelo. Amigos. Y va a ser en YouTube.
Abuelo.
Va a ser en YouTube. Se ha decidido aquí en una junta pluripotencial. Usted
todavía no está aprobado, pero...
Usted va a estar, Mico, porque hay... no va a estar toda la María Tijuana.
No.
No va a estar...
Alguien tiene que quedarse en los controles, usted no se puede ir.
Usted es...
En los controles,
usted es personal, ¿cómo se llama? Relevante.
Póngale.
Indispensable. Indispensable. Usted es personal indispensable, Mico. Capitán Minilo en piloto automático va a dejar la nave.
Sí.
Muda.
La muda deja pastel y se va el viernes temprano.
Sí, pero deja pastel.
Sí.
Perfectamente. Bueno, entonces, más o menos así el pedo.
Así que...
En YouTube, en el canal de Encaso,
a huevo.
Si no saben cómo corno,
y colocan SDQEMSD
y automáticamente lo que más arriba les aparece en la búsqueda es el canal de Encaso.
Las iniciales de Encaso Podcast.
Se pueden suscribir, pueden no suscribirse, igual van a tener acceso. Suscríbanse, sean gachos.
Avisa que estamos transmitiendo.
Efectivamente. Esto será YouTube. Igualmente, va a ser diferente un en vivo normal, raza.
No
esperen canciones, no esperen nave llamando tierra, no esperen en estos momentos en la tierra, no esperen absolutamente nada. Va a ser la peor fiesta a la que puedan haber
existido.
Pero es que le estoy diciendo que no va a haber nada. No, es una fiesta. Así que esperen diversión, esperen comunicación, esperen descontrol, esperen alegría, esperen felicidad. No esperen una maratón de 15 horas de transmisión. Eso no. O sea, no comparen esto con un en vivo. Va a ser en vivo y en directo y vamos a estar juntos. Así que horarios.
A acompañarnos.
Exactamente. Y a celebrar al lagarto en su cumpleaños con más
banda,
¿no?
Comunicarnos mucho. Vamos a comunicarnos mucho.
Sí, va a ser de mucha comunicación. Así como una peda ancestral verborrágica. Horarios exactos ya los iremos anunciando en redes. Y habrá, y en el programa también, para los que no están en redes, habrá un hashtag todavía no definido para Twitter. Y la comunicación va a ser vía Twitter, vía WhatsApp, vía el chat de YouTube, justamente de YouTube, aprovechando también eso para concentrar toda la comunicación por ahí. Y bueno, y todo será alegría, todo será felicidad, nos la va a pelar la pinche pandemia, y nos vamos a encontrar todos y nos vamos a besar nuestras partes.
Pues claro,
damas y caballeros, llega Mara la Loba de Villavoz.
¿Cómo está Mara la Loba? Está invitada, Mara.
La espero. Ay, gracias, lagarto. Sí. No le crea, Mara. Sabe que hay una motivación, y Mara la Loba, pastelería.
Ah, claro,
le viene manejando unos emparedaditos de
muy
esos
invitada.
De los que hay en las fiestas.
Extremadamente
nada más.
Invitada.
La pinche conveniencia, Mara, vio cómo es esta gente. Bueno, Mara la Loba de Villavoz, Buenos Aires, Argentina, dice: buenos días, tripulantes de la nave de mi corazón, aquí reportándome con noticias bonitas, lindas, hermosas. Sí, pero
está con campanita.
Está con campanita.
¿Es
tijerita, tijerita, noticia linda, imagínese
candombe
usted. Total, y sábanas de seda. Candombe y sábanas de seda. Aunque en Argentina creo que es un invierno crudo. Lo está sufriendo Mara la Loba. Que no puede ahí. Se mueve, vio, para entrar en calor. Un beso para Mara la Loba de Villavoz, que se queda con nosotros y con campanita y con buenas noticias en la nave María de Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por el loco cuerdo ahí en Chicago, Illinois. Por Terita de Pasto, por Clausama, por Lore Battery, por el Arriolowski de Piedras Negras ahí en la frontera fuerte, por la rana Marcela, por el Macairo Donte, por el MC de Cochabamba, Bolivia, por Mata Enrique el Insecto, por Oscar Omar, por la pequeña Lindo.
Whiskey, whiskey, Nancy, whiskey, whiskey, whiskey.
Y así nos despedimos por aquí, por derecha, por donde
nos
mandamos, por la FAP, por donde nos escuchan, atrás de la
ronda,
nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sé que sí,
pero antes, señor Lagartija, ¿cómo ve la tierra?
La veo poderosa.
Poderosa.
Sí, metálica.
Sí. No mames.
Dorada, güey.
Wow, metálica.
Ah, como una enorme reserva en un banco de Londres.
Ay, ya sé que ese es el oro de Venezuela, güey.
Ah, chale, no manches.
Sí, no mames, güey. Bueno, una corte británica. El oro que estaba depositado en un banco británico.
Sí.
De la República Bolivariana de Venezuela estaba en disputa.
Sí,
porque
güey,
los británicos y el mundo le había dicho: no, esto no, porque se lo está gastando Maduro, el chavismo.
Sí,
de una
a huevo.
De ¿hasta qué punto puede disponer una nación extranjera del oro de otra nación?
Y bueno,
desde el momento que está depositado
en otro a huevo.
Del momento que está depositado en nuestro banco,
valió,
carnal.
Valió,
por
valió,
lo
valió.
Tanto, ahora una corte británica se despidió.
No, chale.
¿Y a quién reconoce como posible utilizador de este dinero?
Sí.
a Juan Guaidó.
No más.
Así que Juan Guaidó, que había obtenido un revés tremendo de parte de Donald Trump, cuando dijo, sí, conozco su trabajo. Sí,
pero está gachito.
Y le hizo un guiño como a Maduro, como cuando quieras nos reunimos. Ahora la Corte Británica le hizo un guiño a Guaidó, que con firma de cheque y la chingada. Bueno, reconociendo a Guaidó como el presidente de Venezuela, en esta disputa del oro, el Tribunal Superior Británico dictaminó que la administración del líder opositor venezolano, Juan Guaidó, puede acceder legalmente a las reservas de oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra. El juez Nigel Tuer concluyó que el gobierno del Reino Unido reconoce inequívocamente en todo momento a Juan Guaidó como presidente interino constitucional y legítimo del país. El Banco Central de Venezuela anunció que apelará a la decisión y dirá... Totalmente. Juan Guaidó y Nicolás Maduro todavía no se han declarado al respecto. Yo calculo que ya cuando usted está escuchando esto, ya los dos se declararon al respecto y se están lanzando lingotes de oro. Quizás Guaidó no, a lo mejor un poco, no tiene tampoco silencio, dónde andar declarando tanto. Pero
Maduro seguro.
Y sí, sin duda, declarándole la guerra a la Corte Británica directamente. Pero bueno, la cuestión es que hay un dinero ahí, realmente importante. Nos reencontramos entonces, damas y caballeros, el día lunes, y alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el maleante de Orange County. Le enviamos un abrazo bien grande al querido maleante. Damas y caballeros, más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Se comunica con ustedes en risa desde Viena, Austria. Widerstand existía. Bruda, arriba a la resistencia.
El Checoneto, un chilango en Chile.
Echándonos son los frijoles más que picositos. Se te ve el dragón de Komodo.
La dragona.
El mexiquense.
Mayarita primera.
Tommy Melindroso.
Memosila.
Whisky, Nancy, whisky. Whisky, Nancy,
esto fue En caso de que el mundo se desintegre.